Por favor, abra sus Biblias en la primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Esta mañana terminaremos el capítulo 1 de Timoteo. Enfocándonos en un aspecto de la iglesia que muchas veces es algo de lo que no hablamos o no nos gusta hablar. Muy a menudo, cuando alguien dentro del cuerpo cae en pecado sin arrepentimiento, el tema de la disciplina no se da a conocer desde el púlpito. Nos gusta ser personas privadas y mantener los asuntos disciplinarios en privado también. Esto puede ser algo bueno durante el proceso de disciplina con la esperanza de que la restauración ocurra, pero puede ser perjudicial para el rebaño si permanece en secreto. Hoy vamos a ver el oficio del anciano y sus deberes de asegurar la salud espiritual de la congregación y el acto de disciplina si el pecado no arrepentido continúa. Así que con esto en mente, presten atención ahora a la lectura de la Palabra de Dios de 1 Timoteo capítulo 1, comenzando en el verso 18. Hasta aquí la lectura de la Palabra Santa del Señor. Vamos a ir una vez más a Él en oración. Oh Señor, esto es lo que podría ser un sermón difícil para nosotros. Esto podría ser un tema difícil para nosotros a investigar, pero tú lo has hecho necesario que fuera incluido en tu palabra para la instrucción de tu iglesia. Así que, Señor, permítenos recibir esta palabra con agradecimiento, permítenos recibirla con gozo, porque es tu palabra y tu palabra es verdad. Señora, como tomamos este tema difícil, te pedimos que tú nos equipes en cómo mantener, cómo lidiar con este tema. Señor, te pedimos que tu bendición esté en el ministro mientras que nos trae esta palabra. Fortalécelo, porque él es débil. Habla por medio de él como tu mensajero. Señor, te pedimos que el hombre sea menor y para que Cristo sea mayor, y lo que se enseña hoy no sean palabras atractivas de la sabiduría humana, pero que sea una demostración del Espíritu y de su poder. Señor, llénanos en este día Con tu palabra te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hay mucho que considerar cuando examinamos esta carta y cómo debe aplicarse a la iglesia. Pero esta porción de hoy es uno de los aspectos de esta carta que tendemos a, de los que tendemos a alejarnos o no querernos acercar, no porque no estemos de acuerdo con ellos, sino porque es algo de mucho peso. Desearía que más pastores fueran abiertos en estos a discutir el tema de la disciplina, no solo como un tema teológico, sino como un tema práctico. Muchas personas en la iglesia de hoy no entienden este importante aspecto de la iglesia o tienen una comprensión errónea que es contraria a lo que la palabra de Dios realmente enseña. Si queremos estar preparados para vivir esta vida como Cristo Jesús nos llamó a vivir, si queremos estar preparados para afrontar cualquier desafío que se nos presente, si queremos ver a la iglesia funcionar según los preceptos del Señor, entonces debemos tener una comprensión correcta y bíblica de un tema tan importante como lo es la disciplina. Hay enemigos de Cristo que buscan destruir a la iglesia por cualquier medio necesario. Esos enemigos están tanto afuera como dentro de la iglesia. El apóstol Pablo nos dice que estamos en guerra y como cualquier soldado que va a luchar en la guerra, debemos tener nuestras órdenes de marcha y saber exactamente lo que tenemos que hacer. No sea que nos convirtamos en una víctima más. Retomaremos este tema esta mañana y lo haremos considerando tres aspectos de nuestro pasaje. Primero, la acusación. Segundo, la advertencia y finalmente el ejemplo. Consideremos primero el encargo. Oh, sorry, la acusación. No es encargo, perdón. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía pasada, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Pablo comienza esta carta de una manera muy familiar. Comienza dirigiéndose a Timoteo de la misma manera cariñosa, que es una reiteración de lo que dice al principio de esta misma carta. Pablo considera a Timoteo como su propio hijo en la fe. Y lo vemos en el versículo 2 de este capítulo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y lo reitera al principio del versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Esto no es solo una cortesía que Pablo lanza para hacer sentir bien a Timoteo. Esto es un testimonio de la relación que tenían el uno con el otro. Pablo no solo conoció a Timoteo como un compañero del trabajo para el Evangelio, sino que pasó años con él en sus viajes misioneros, discipulando y guiándolo para que cuando llegara el momento de dejarlo en Éfeso para dirigir la iglesia ahí, Pablo no tuviera ninguna duda de las capacidades de este joven. Este debería ser su ejemplo apostólico para el discipulado y la tutoría dentro de la iglesia. Señoritas o señoras, uno de sus llamados en esta vida cristiana es enseñar e instruir a las mujeres jóvenes en los caminos de la fe. Hombres, uno de sus llamados es enseñar e instruir a los hombres jóvenes o más jóvenes que ustedes en los caminos de la fe, pero también tiene un cargo adicional y eso es ayudar a levantar y capacitar a los hombres para el ministerio. Una de las tareas de los ancianos es equipar y entrenar a los hombres para que estén calificados para los oficios de la iglesia si Dios los llama a desempeñar ese papel. Todos deberíamos poder decir como Pablo que estamos criando hijos e hijas en la fe. Esto requiere compromiso. Esto requiere tiempo, esto requiere sacrificio, pero este es nuestro deber ante el Señor. Pablo utiliza esta relación con Timoteo como base para este encargo que él le hace. Como otro motivo de apelación, que Pablo recuerda la ordenación de Timoteo, para que conforme a las profecías pasadas en cuanto a ti, aunque esta es la primera mención de estas profecías en esta carta en particular, no es la última vez en la que vemos a Pablo mencionar las profecías. Lo hace de nuevo en el capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que está en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo está usando tanto su relación con Timoteo como su ordenación al oficio de anciano en su súplica como bases por las cuales Timoteo debe escucharlo. Ahora bien, puede que algunos de ustedes se sientan tentados a no escuchar o distraerse. Tal vez puedan decir, bueno, yo no soy anciano. Tal vez pueda decir, yo nunca he sido ordenado, o sea, este pasaje no es para mí. Puedo asegurarles que este pasaje está escrito para todos en esta sala y es aplicable a todos y cada uno de ustedes. Todos ustedes pueden beneficiarse de este pasaje, aunque no sean ancianos. Pero creo que este pasaje es principalmente una exhortación a aquellos hombres ordenados para pastores, para pastorear las ovejas. Ancianos y hombres que deseen el oficio, cuando vengan tiempos de prueba, cuando los asuntos en la iglesia parezcan tan grandes, les animo a que miren hacia atrás, a los tiempos en que el Señor les ha llamado para un propósito particular. Si usted, aunque ese propósito particular sea nada más vivir como un creyente, el Señor te ha llamado, te ha equipado para eso. Y si usted es un oficial, recuerde su ordenación al cargo que ocupa. No fue simplemente que usted aceptara el cargo o que los hombres que estaban delante de usted le impusieran las manos, sino que es el Señor mismo quien le comisionó a este alto y santo llamamiento. Recuerde eso. Nuestro Señor Jesucristo le ha dotado con su espíritu en su ordenación para capacitarlo, para afrontar a todo lo que pueda venir en el mantenimiento de su iglesia y congregación. Cuando vean a los de ustedes que jamás llegarán a ser líderes, cuando vean que los líderes de la iglesia enfrentan a alguno de tribulaciones o pecados atroces y las situaciones más feas, deben llamarlos a mirar a su ordenación y ver que fue el Señor quien los capacita para este trabajo. Quiero que escuchen esto porque es muy verdadero. Usted debe edificar a los ancianos para que ellos puedan pastorearlos. Ellos tienen que ser levantados por ustedes mismos como congregación. Así que Pablo combina su amor por Timoteo y la ordenación por Dios sobre Timoteo y lo envuelve todo junto en otro motivo de apelación, que es realmente el propósito de todo lo que está a punto de decir. Milites por ella la buena milicia. Este es el cargo. Que milites por ellas la buena milicia. Hermanos y hermanas, así es, esta es la vida cristiana. Estamos peleando una guerra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestiales. Estamos en guerra. Y los que están en las primeras líneas de batalla son sus ancianos. Cristo es el Rey. Él es el comandante y jefe de este ejército cristiano, pero y sus oficiales designados son los ancianos. Aquellos que aspiran a este cargo deben saber esto, que este cargo es de liderazgo en la guerra. Pasé casi 8 años en el ejército y he visto buenos líderes y he visto líderes terribles. He tenido oficiales a mi cargo que sabía que me guiarían a la batalla. Y he tenido oficiales sobre mí que sabía que me podrían causar que me mataran. Así que le pregunto, ¿qué clase de líder eres tú? ¿Vas a guiar a la iglesia militante hacia el fin como la iglesia triunfante? ¿O vas a sentarte y deleitarte en el tiempo de paz mientras que el mundo a tu alrededor está siendo masacrado por el pecado? Sé que esta analogía de la vida cristiana como una guerra no es una noción popular del cristianismo hoy en día. Sé que no voy a hacer muchos amigos de los que están fuera de la iglesia de Cristo afirmando que son enemigos de Dios. Pero esto es lo que dice la Escritura sobre nuestra fe. Esto es lo que la palabra de Dios dice, que es nuestra comisión. Somos soldados. Pablo reconoció esto. Pablo entendió que esta terminología era equivalente a traición y que podría ser ejecutado por incitar a una insurrección con solo estas palabras. Pero eso no lo detuvo. Todo lo que vamos a ver en el resto de nuestro tiempo aquí hoy será a través del lente de la guerra. El propósito de Pablo al escribir esto es que Timoteo pueda hacer una buena guerra, una buena batalla. Por favor, preste mucha atención a los próximos dos versículos porque serán la diferencia entre la vida y la muerte. Ancianos, Este es su manual táctico, congregación. Estas son sus órdenes. Presten atención. Este encargo nos lleva a considerar la advertencia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual, desechando algunos, naufragaron en cuanto a la fe. Una vez que se te ha dado el cargo, una vez que tienes tus órdenes en mano, debes pasar a la acción. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? El versículo 19 nos dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Suena tan simple. Mantener la fe y una buena conciencia. Pero ¿qué significa eso? ¿Cómo mantenemos la fe? Lo primero que tenemos que hacer para entender lo que esto significa es definir qué es nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? Amigos, es lo que es el Evangelio. Es aquella doctrina que fue confiada a la iglesia por el mismo Cristo Jesús. Es lo que confesamos en el credo de los apóstoles, en el credo niceno, en la definición de Calcedonia, es lo que se enseña en los resúmenes, en las normas de Westminster, es ese dicho fiel que es digno de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores. Esta es nuestra fe. Esto es a lo que nos aferramos. Mientras el mundo a su alrededor continúa criticando lo que usted cree, debe aferrarse a ello. Cuando los liberales tratan de infiltrar la iglesia de Cristo y te dicen que estas son doctrinas metafóricas, que no deben ser tomadas literalmente, que estás atascado en tus viejas costumbres y que necesitas adaptarte a los tiempos, debes aferrarte a tu fe. Y te aferrarás a esa fe con una conciencia buena. ¿Cómo sabemos que nuestra conciencia es buena? ¿Puedes confiar únicamente en lo que tu corazón te dice que es correcto? Si esa es tu norma, entonces tu conciencia no es más que una hoja al viento de la cultura. La forma de saber que mantienes tu fe con una buena conciencia es que tu fe está en conformidad con la palabra de Dios. Debes ser capaz de decir, como Martín Lutero lo hizo ante la dieta de Worms, cuando fue llamado a retractarse de sus enseñanzas sobre la escritura, dijo, a menos que esté convencido por la escritura o por un razonamiento sólido, no puedo retractarme. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Aquí me mantengo, no puedo hacer nada más. Pero ¿cómo afecta esto? ¿Qué tiene que ver esto con la guerra? Mantener la fe y la buena conciencia es tu procedimiento de operación estándar. Este es el fundamento básico de la operación, que si se te olvida, entonces no puedes luchar con eficacia en esta guerra. Parte del trabajo de pastorear el rebaño como un anciano es asegurarse de que tu gente mantiene la fe y una buena conciencia. Esto puede llevarse a cabo en varias maneras, pero la más importante es estar involucrado en sus vidas. Debes dedicar tiempo a estar con alguien, animándole y orientándole para asegurarte de que su fe es verdadera y su conciencia es recta. Hermanos y hermanas, nuestro deber es edificar los unos a los otros. Somos una sola unidad que debe trabajar unida en la edificación mutua de la fe. Por eso, el estudio de la Biblia, la escuela sabática, el discipulado y las catequesis son tan importantes para la vida cristiana. Deben tener esta verdad básica solidificada en sus vidas si van a guerrear o luchar efectivamente una buena batalla. Pero esto no es siempre lo que realmente sucede, ¿verdad? No todos los que forman parte del cuerpo tienen fe y una buena conciencia. Al igual que en la guerra, hay veces que los soldados olvidan sus misiones o el plan de operaciones. Pablo continúa advirtiendo de esta amenaza muy real, que algunos, habiendo dejado la fe, naufragan. Esto es lo contrario de mantener la fe y una buena conciencia. Aquí es donde las cosas se ponen serias. Hermanos y hermanas, y especialmente los líderes de la iglesia, si no nos hacemos responsables unos a otros de nuestra fe y de las verdades del Evangelio, corremos el riesgo de ver a alguien naufragar en la fe. Esto ocurre cuando el enemigo se infiltra en nuestras filas y nos lleva a la tentación. Aquí es donde vemos a hermanos y hermanas caer en el pecado y debería sacudirnos hasta lo más profundo. Aquí es donde nuestra responsabilidad de mantenernos, pedirnos cuentas unos a los otros es tan importante. Este es el punto donde los asuntos se vuelven vida o muerte. Si estamos tan cegados ante el pecado o aislados uno de los otros, que no nos vemos, que no vemos que el pecado asoma su fea cabeza, entonces fracasamos en combatirlo de raíz. Una persona que está endeudada con el pecado y se deja sin control, enfermará el cuerpo y dañará severamente la efectividad de nuestro ejército. En el ejército teníamos una póliza llamada ves algo, di algo, que significa que si algo no parecía estar bien, teníamos que reportarlo para que fuera investigado. Nosotros como creyentes necesitamos tener el mismo tipo de póliza unos con otros. Algo que parece incorrecto, aunque no estemos seguros de que sea pecado, tenemos la obligación de hablar con esa persona. Aún más si vemos algo que es claramente pecado. Cristo nos dio instrucción de cómo hacer esto en Mateo 15, 18. Por tanto, si tu hermano pecara contra ti, ve y redargúyelo entre tú y él a solas. Perdón, si te oyere, has ganado un hermano. Pero si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si los desoyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si también desoyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Ve primero a la persona en privado. No difundas rumores. No chismorrees sobre la situación. No menciones sin dar nombres en Facebook. Habla con la persona. Y si eso no funciona, entonces toma uno o dos testigos. Personas que experimentaron el pecado de esta persona por sí mismos. Si eso no funciona, entonces los ancianos deben examinar el asunto y comenzar la disciplina formal. Pero esto es para el pecado privado. Si el pecado es un pecado público, que es bien conocido, los ancianos tienen el deber de comenzar inmediatamente los procedimientos disciplinarios. Tener un enemigo dentro del campamento puede ser fatal en nuestra guerra contra las tinieblas de esta era. La inacción en este campo es la razón por la que tantas iglesias han apostatado y ahora no pueden ser llamadas, son llamadas sinagogas de Satanás. Ancianos, ustedes deben mantener su cabeza en un pivote y mantenerse en guardia contra el pecado desenfrenado en el cuerpo. Esta es una de las formas más elevadas de pastorear el rebaño, ahuyentando los lobos. Ezequiel 33 dice: pero si el centinela viere venir la espada y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada alcanzara de él alguno por causa de su iniquidad, él fue alcanzado, pero demandaré su sangre de mano del centinela. El Señor usted tiene que recordar que el propósito de la disciplina es para el arrepentimiento y la restauración. Recuerde, estas son almas, no piezas de ajedrez. Nosotros los ancianos nos presentaremos ante Dios Todopoderoso un día y daremos cuenta de cómo hemos pastoreado el rebaño que el Señor Jesucristo ha confiado a nuestro cuidado. Pero ¿qué ocurre si no se produce el arrepentimiento y no se logra la restauración? Hemos visto el cargo y la advertencia, ahora vamos a ver el ejemplo. Pablo nos da dos ejemplos de esto mismo sucediendo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta es una de las responsabilidades más difíciles de un anciano. En el Antiguo Testamento de Israel, si alguien rompía el pacto y no se arrepentía, debía ser cortado, excomulgado del pueblo de Dios. En esto nada ha cambiado en la iglesia del Nuevo Testamento. Si alguien no se arrepiente de su pecado, debe ser cortado, excomulgado de la iglesia. Cristo en Mateo 18 lo dice muy claramente. Y si los desoyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si también desoyere a la iglesia, tenlo como por gentil y publicano. Deben ser tratados como pecadores, como incrédulos, como paganos. Deje que eso se procese eso. Si alguien es cortado a través de la excomulgación, no son bienvenidos en la membresía de la iglesia de Cristo. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hermanos y hermanas, en este punto, ese pecador no arrepentido debe ser considerado nuestro enemigo. Ya no son miembros de la iglesia visible. Ya no son partícipes de las bendiciones del Espíritu. Ya no son partícipes de la comida del pacto para que no amonenten condenación sobre sus cabezas. Deben ser tratados como otra persona perdida que necesita desesperadamente a Cristo. Entonces, ¿qué se hace con los incrédulos? Se les comparte el Evangelio de Jesucristo. Tienes que mostrarles sus transgresiones de la ley de Dios y los llamas al arrepentimiento. Y oras para que el Espíritu se mueva de una manera poderosa para traerlos a Él. Hermanos y hermanas, esta no es solo una guerra contra Satanás o contra sus seguidores o contra los idólatras de este mundo que adoran a sus falsos dioses. No, esta es una guerra por las almas de los que están sentados a tu lado. Es nuestro deber hacer una buena guerra para preservar la pureza y la paz de la Iglesia de Cristo. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el pecado infesta el rebaño. El deber de los ancianos en la iglesia es de ser portadores de espadas. Esta tarea no es ligera, debe hacerse con gran solemnidad y cuidado por las ovejas, pero también es una que no debe descuidarse, pues la dependencia depende la vida de la misma iglesia, de la misma congregación. Pero no se termina aquí. El propósito de la disciplina de la iglesia no es excomulgar, el propósito es restaurar. Restauración. Pablo dice que la razón por la que él entregó a Himeneo y Alejandro a Satanás fue para que aprendan a no blasfemar. Esto puede parecer una especie de contradicción, que de alguna manera Satanás les enseñará a no blasfemar. Pensaríamos que estar bajo Satanás enseñaría a alguien a blasfemar aún más, porque Satanás es el padre de la mentira y no puede hacer otra cosa. Pero esto no quiere decir que bajo la tutela de Satanás estos hombres aprenderían a no blasfemar. Ellos son entregados a Satanás, significando que ellos han sido echados fuera del dominio de Cristo, que es la iglesia, y han sido liberados en el dominio de Satanás, que es el mundo. Las protecciones y las bendiciones que una vez experimentados han sido se les han sido quitadas. La medida extrema tomada contra ellos es utilizada por el Espíritu para enseñarles el error de sus caminos y llevarlos al arrepentimiento. Esta debe ser nuestra oración cada vez que vimos hablar de un hermano o hermana caída. Nuestras acciones deben ser con la intención expresa de compartir el Evangelio con ellos, con la esperanza de que muestren arrepentimiento. Aunque esta es nuestra esperanza, puede ser que no suceda. No se desanime y nunca deje de alcanzarlos hasta que esa persona esté en el suelo enterrada. No es demasiado tarde para que el Espíritu trabaje en ellos. Y que en su pecado, en su disciplina, en su excomulgación, sirvan de ejemplo a todos los demás de lo que ocurre si se pisotea la sangre de Cristo. Por eso la disciplina no debe ser No debe mantenerse en secreto. Cuando alguien es excomulgado, debe ser anunciado al pueblo. Es una señal de advertencia para todos. Para todos los que lo oyen, para todos en la congregación, muestra pública del honor que se debe dar a los mandamientos del Señor, que sea públicamente. Amigos, entiendo que este ha sido un mensaje duro, pero sé que lo necesitamos oír. Este es un ámbito en el que no podemos permitirnos ser blandos o transigentes, pero permítame darle una palabra de aliento. Cuando estén allí, luchando en la guerra en esta vida cristiana, sepan que el Señor de Gloria, el Alto Rey del Cielo, el Príncipe de Paz, está allí con ustedes y Él les ha prometido la victoria. Oigan las palabras de ánimo de Deuteronomio capítulo 20 y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os turbéis, ni tampoco os aterroricéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Que esto les dé confort a todos nosotros. Oremos. Señor, nosotros encontramos confort en el hecho que no estamos llamados a luchar solos, pero que hemos sido llamados,
que se nos ha dado
el Espíritu Santo, que tenemos a Cristo como nuestro jefe. Y tenemos al Creador, al Señor Creador de todo a nuestro lado. Si Jehová está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Señor, pedimos que tú nos permitas luchar la buena batalla en este lugar. Que no nos obsesionemos con esta batalla cultural con la que muchas iglesias están siendo engañados, pero que hagamos la verdadera batalla, la batalla en contra del enemigo, contra Satanás. Que luchemos contra el pecado en el corazón de la gente aquí. Y de los que están a nuestro alrededor. Señor, deja que este sea nuestro enfoque. Que los que te pertenecen a ti sean fortalecidos en su fe, teniendo fe y una buena conciencia. Y que aquellos que no te pertenecen escuchen el Evangelio y que se arrepientan. Y que se den la vuelta a ti. Señor, protégenos de caer. Protégenos y equipa tu iglesia en cuanto a esto según tu voluntad. Señor, continúa motivando, bendiciéndonos. Quédate con nosotros durante el resto del día. De esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.